Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto. Nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. En esta mañana ahí estamos subiendo la cuesta del lunes. Lunes 23 de marzo del 2015.
Así mismo es. Y un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo, ya sea a través de las ondas radiales o de la internet. Aquí te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, ya yo lo, gracias a Moisés, ya me tomé mi buchito de café.
Efectivamente, esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró. En el control del sonido tempranero, tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar directamente por acá con Moisés López y los titulares.
La comisionada de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Fogherini, llega hoy a Cuba en visita oficial. Detienen a más de 100 activistas en Santiago de Cuba. El senador republicano Ted Cruz anuncia su candidatura para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y Rusia amenaza con apuntar sus misiles nucleares a los barcos de Dinamarca.
Pasamos con las informaciones en detalle. La comisionada de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, llega hoy a Cuba en una visita oficial. El activista político cubano Antonio González Rodiles habló a Radio Martín sobre el planteamiento de los derechos humanos en el marco de un posible acercamiento del gobierno de La Habana y el bloque europeo.
Bueno, yo creo que hasta este momento parece que ha sido bastante espinoso poder hablar con el régimen de La Habana sobre el tema de derechos humanos, tanto para Estados Unidos como para la representación de la Unión Europea, porque cada vez que se menciona ese término, pues sencillamente hay respuestas evasivas y no hay respuestas concretas de alcances y de acuerdos. En el caso del régimen cubano, perdón, es evidente que siempre trata de manipular el tema de los derechos humanos, y los derechos humanos, no hay interpretaciones especiales a los derechos humanos. Los derechos humanos se respetan o no se respetan, y hay una declaración universal y están los dos pactos que son muy claros, que establecen muy directamente qué cosa es respetar los derechos humanos, qué cosa es respetar la libertad de expresión, qué cosa es respetar la libertad de movimiento, de asociación, de reunión. Y claramente en Cuba esas libertades se violan. Todos los derechos civiles y políticos están arrasados, los económicos, los sociales y culturales también, pero sobre todo los derechos civiles y políticos son un severo desastre. Entonces, veremos a qué sale, pero está muy claro que el régimen no quiere cumplir con los estándares internacionales. Muestra de eso también en lo que está pasando en Venezuela y el apoyo que se le ha ido, que se le ha dado a Venezuela, cuando claramente está ahora en este preciso momento violando los derechos humanos de los ciudadanos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, pidió a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, que se reúna en Cuba con representantes de todas las tendencias sociales y políticas. Tenemos las declaraciones de la presidenta del observatorio, Elena Larrinaga.
Bueno, pues esta carta que le hemos escrito a la alta comisionada viene después de una visita que realizamos a Bruselas y hablamos con el equipo negociador de la Unión Europea y hacemos hincapié en que es muy importante que la Unión Europea en este acuerdo bilateral le dé una visibilidad a la oposición y que tenga su propia agenda de visitas. Y luego, segundo, que en vista a este anuncio que ha hecho el gobierno de una proposición de una nueva ley electoral que exijan un pluralismo político adjunta, claro, y previa a una ley de asociación y una ley de garantías electorales para que todos los cubanos puedan ocurrir en igualdad de condiciones y participar en el futuro del país.
Por otra parte, así todos hacían el número de detenidos en Santiago de Cuba. Domingo tras domingo continúa la represión del régimen comunista contra miembros del UMPACU y de Ciudadanas por la Democracia para evitar que asistan al Santuario del Cobre. José Daniel Ferrer, del UMPACU, hizo esta denuncia.
En la mañana de domingo 22 de marzo, la policía política y otras fuerzas represivas del Ministerio del Interior del régimen castrista detuvieron 102 activistas de la UMPACU, es decir, uno más que la semana anterior, que tuvimos 101 detenciones desde que retomamos lo de asistir a misa al Santuario del Cobre el pasado 8 de febrero hasta la fecha. El número de detenciones de miembros de la UMPACU y de Ciudadanas por la Democracia en la provincia de Santiago de Cuba solamente sobrepasa el número de 600. Nuestros activistas continúan en su intención de llegar a dicho santuario donde se ora por la libertad de los presos políticos y por el respeto a los derechos humanos, por la reconciliación y la democratización de nuestra patria. Las fuerzas represivas montaron a los activistas detenidos en varios vehículos y fueron dejándolos en diferentes puntos, muchos en carretera solitaria a muchos kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba.
El secretario del Departamento del Tesoro, Jack Liu, dijo que ha pasado muy poco tiempo para evaluar el impacto de las medidas de apertura de Estados Unidos hacia Cuba.
Durante un evento en el Miami Dade College, Liu expresó que las medidas se están implementando, pero es muy reciente para poder determinar su impacto.
Liu agregó que Estados Unidos tiene leyes vigentes que restringen cuánta relación comercial puede tener el país con la isla, algo a lo que han apuntado congresistas críticos de la nueva era de relaciones Estados Unidos-Cuba.
No tenemos relaciones comerciales normales con Cuba y lograrlo requerirá cambios en las leyes y no veo eso probable en el futuro inmediato, señaló el alto funcionario estadounidense.
El senador republicano Ted Cruz, de ascendencia cubana, anunció hoy que aspirará a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones del 2016.
Cruz había sugerido la posibilidad, la postulación durante el fin de semana y confirmó su decisión en un mensaje y un video por Twitter poco después de la medianoche.
El senador de 44 años es el primer republicano destacado que anuncia su candidatura presidencial para el 2016 y se espera que otros lo sigan en las próximas semanas y entre ellos se menciona a los senadores republicanos Rand Paul y el cubano-americano Marco Rubio.
Los asesores de Cruz han dicho que el senador podría atraer la rama más conservadora del partido republicano en las elecciones primarias, pero algunos analistas consideran que es demasiado extremista y que carece de experiencia política.
El gobierno de Venezuela está obligando a maestros y alumnos a escribir cartas y hacer dibujos en rechazo al presidente Barack Obama para protestar por los presuntos planes de Estados Unidos de invadir al país sudamericano. Aymara Lorenzo nos informa.
El ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, aseguró que la educación es un hecho político durante un encuentro con maestros de una escuela en Caracas, a propósito de las acciones emprendidas en los colegios, en rechazo a las medidas por parte del gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios venezolanos.
No hay un hecho más político que el hecho educativo, y la defensa de la patria es un tema que nos toca a todas y todos los venezolanos.
El Ministerio de Educación ordenó la semana pasada a todas las escuelas del país que sus alumnos y maestros escriban cartas contra el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que derogue la medida contra 7 funcionarios vinculados con violación de derechos humanos y la calificación que hizo contra Venezuela como amenaza a la seguridad nacional y a su política exterior. El Observatorio Educativo de Venezuela, una red dedicada a monitorear el cumplimiento del derecho a la educación, recibió denuncias de diversas escuelas por la orden. Olga Ramos, vocera de la organización, alertó que lo grave es que están utilizando a los niños de las escuelas para una estrategia política del gobierno que responde a una lógica partidista inclinada hacia la cultura de la guerra que han tratado de desarrollar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:10 y un tribunal de Colombia condenó a más de 7 años de cárcel y una multa de 1.534 salarios mínimos mensuales a Oscar Pinto Cordero, alias El Silencioso, señalado de pertenecer a las redes de apoyo de la FARC y detenido por el ejército en octubre de 2014, según medios locales.
De acuerdo con las autoridades, se trata de la primera sentencia en relación con el uso de minas antipersonales. Con esta sentencia se abre la posibilidad para que también se formulen cargos a los jefes del Frente 21 de las FARC.
La investigación adelantada por una sección de la Fiscalía Nacional solicitó proferir sentencia por los delitos de rebelión, terrorismo y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos.
Esta primera sentencia se produce cuando el gobierno colombiano y las FARC empiezan a debatir sobre el desminado de La Habana.
En temas internacionales tenemos que Rusia amenazó con apuntar sus misiles a nucleares a barcos de Dinamarca si Copenhague se suma al escudo antimisiles de la OTAN. El gobierno danés dijo este domingo que los comentarios del Kremlin no son aceptables.
La OTAN también reaccionó y dijo que las palabras formuladas por el gobierno ruso no contribuyen a la paz. Dinamarca anunció en agosto pasado que aportaría capacidades de radar en algunos de sus barcos al escudo de la OTAN.
Rusia considera que ese tipo de expansión debilita la efectividad de su arsenal nuclear, lo que podría provocar una nueva carrera armamentista. Bueno, son las 5:12 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes, madrugando con muchísimo placer este lunes, comenzando la semana. Pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo Girón, la producción, tenemos a Teo Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. El segmento de la entrevista que nos tiene preparada Madeleine Hidalgo en el contexto del espacio Alborada. Estamos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9:00 a.m. y a la 1:00 p.m. por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM.
todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como estaba previsto, las altas presiones del Atlántico dominaron la Florida, las Bahamas y Cuba con buen tiempo y temperaturas que no fueron excesivamente cálidas. El Caribe también se mostró muy tranquilo, sin ningún sistema de importancia. Ahora, un nuevo frente frío débil se extiende desde el sur de Alabama sobre la región central del Golfo y podría llegar mañana a las márgenes del lago Okeechobee, pero no parece con posibilidades de afectar directamente el sur de la Florida. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales, con chubascos aislados en horas de la tarde, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas en la tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La comisionada de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, llega hoy a Cuba en visita oficial. Detienen a más de 100 activistas en Santiago de Cuba. El senador republicano Ted Cruz anuncia su candidatura para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y Rusia amenaza con apuntar sus misiles nucleares a los barcos de Dinamarca.
Y pasamos a una entrevista que nos tiene preparada Madelib Vidal con el contexto del espacio Alborada Guajira. Buenos días, Madelib, adelante.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda a Magdalivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Jordan Marrero Huerta. Jordan, quisiera saludarte. Buenos días.
Buenos días para el programa Alborada Guajira y para toda la audiencia que pueda estar escuchando.
Jordan, yo comentaba contigo sobre la situación de que hay muchos de los ganaderos que no le pagan. ¿Por qué no le pagan a estos ganaderos? Y sin embargo, creo que hay una fábrica que están haciendo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación?
Sí, realmente esto podemos poner como ejemplo el problema de la cooperativa Mariana Grajal y el municipio de Sibanicúa aquí en la provincia de Camagüey, Cuba. Estos trabajadores que al concluir el mes de marzo hará un año que no perciben salario alguno. Sin embargo, son cooperativas que están endeudadas, pero están endeudadas por las indisciplinas de las propias direcciones que han estado administrando estas cooperativas. Muchas de ellas están endeudadas con millones de pesos hacia lo que es el propio Estado, el Banco Estatal. Realmente es muy serio lo que hay por acá, Margarita, con estos trabajadores. Están demandando en este momento a las máximas autoridades de la provincia de Camagüey.
Es increíble ver cómo en Cuba no solo exterminaron las razas cebú, sino toda la ganadería. Antes del 59 había una cabeza de res por habitante. Hoy no hay carne ni siquiera en los mercados que se venden en CUC, es decir, en divisa. Yo recuerdo los comentarios de mis abuelos que me decían que en los años 60 se pusieron a jugar a la ganadería, y digo a jugar porque justamente tuvieron esa idea que creyeron que habían inventado una súper fantástica idea, pero nunca llegó así, porque cuando mezclaron las razas cebú con la Holstein, y la cual le llamaron el F1, así que se pueden imaginar este gran invento genético que hicieron, que las vacas tenían que mantenerse en aire acondicionado, con música indirecta, para que tuvieran una buena producción lechera, y todo esto fracasó. Pero bueno, quiero agradecerle a Jordan también por su testimonio una vez más. Así que muchas gracias y seguimos aquí en Radio Martí.
Bueno, por acá tenemos exactamente nuestro reloj de las 5:19 minutos de la mañana y por acá estamos, claro, con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, pues, quería compartir una noticia acerca de una nueva tecnología que se acaba de crear para los futuros padres, claro, para un grupo limitado, el que lo quiera hacer. Estos futuros padres pues podrán sentir los movimientos del bebé de su esposa, esas famosas pataditas y todas esas cosas que una mujer siente en el vientre cuando está embarazada y su bebé empieza a crecer.
Exacto.
Entonces, una conocida marca de pañales desechables acaba de lanzar en Puerto Rico una iniciativa a los futuros padres que quieran, ¿no? Es como una especie de faja o de cinturón que las fabrican en Buenos Aires, están conectadas entre sí por un Wi-Fi, así se dice, ¿verdad? Que se coloca en torno a la cintura del futuro papá y cuando la madre detecta los movimientos del bebé cuando está en gestación, él lo siente de la misma manera en la misma zona del cuerpo, con la misma intensidad y duración.
Qué interesante.
Sí, yo propongo que además de las pataditas y de los dedos, le hagan sentir al esposo todo lo demás que uno siente.
A través del wifi también.
La acidez, el malestar, el cansancio. Cuando el bebé empieza a crecer, déjeme decirle que los últimos meses de gestación, a veces las madres no se sienten los pies y seguimos trabajando y seguimos luchando, pero traer un hijo al mundo es un periodo fuerte.
Definitivamente.
Es algo realmente. Y entonces cuando es la marca de pañales Huggy la que ha inventado esto, y yo estoy segura que muchos padres pues querrán sentirlo, y pienso que eso es algo muy bueno, porque es una sensación tan especial la que sentimos las madres cuando nuestros bebés se mueven en el vientre, que yo creo que compartirla es algo interesante. Aunque hoy en día hay una tecnología que tú sabes que ya después de los 5 meses hay ciertos lugares donde tú vas con la persona que está embarazada, va toda la familia y le toman una fotografía que tú ves al bebé perfectamente, tocándose la nariz, haciendo cosas. Eso es algo, es un espectáculo realmente maravilloso que toda la familia comparte.
Así es.
Cuando mi nieta fue a nacer, pues acuestan la mamá como en un sofá y toda la familia se siente alrededor como si fuera una sala de una casa con una pantalla gigante y uno va viendo la bebé y qué está haciendo, la de nosotros como parece que era tan traviesa,
no
pues
digas.
Se tapaba la nariz, se rascaba el ojo.
¿Salió la abuela?
Sí, lamentablemente.
¿Y por qué lamentablemente?
Bueno, porque la abuela daba mucho que hacer.
Sí.
Pero fíjate, tú sabes que toda esta noticia me hizo recordar una película, no me viene a la mente el nombre ahora, de Arnold Schwarzenegger, que está embarazado. Mira que me hizo reír esa película.
Él está embarazado.
Él está embarazado. ¿Tú te acuerdas de esa película? Extremadamente simpática. Hace un embarazo de lo más gracioso, él con su barriga, está tan bien hecha. Y demostró, fue de las primeras cosas, porque Schwarzenegger empezó utilizando su cuerpo que había sido dedicado
a
física, efectivamente,
claro,
a la película de acción.
Sí.
Después hizo muchas comedias, aquella que hizo con Danny DeVito, Junior se llamaba esa comedia, hizo otra muy simpática de un policía de un kindergarten. Se empezó a utilizar la imagen de Schwarzenegger en comedia y en eso hizo esta película que está embarazado, que no me acuerdo ahora.
Yo no vi la película esa nunca, honestamente.
Bueno, pues yo te la recomiendo porque te va a reír un buen rato. Este señor embarazado por un error de la tecnología.
Dímelo.
Y es una de las comedias más simpáticas. Yo no soy mucho de ver comedia, pero sí te digo que la comedia... No, Junior. Dice sí. Que ese Junior, yo creí que Junior es la que es gemelo. No, esa es la que es gemelo con Danny DeVito.
Sí, son los gemelos.
No, esa es la que es gemelo con Danny DeVito.
Exacto, sí.
Está Kindergarten. Bueno, hizo como 5 o 6 comedias y demostró que había aprendido a ser un destacadísimo actor de comedia. De verdad que te ríes. Esa de... Dice Ernesto que es Junior, pero a mí me parece que Junior es... Lo está leyendo, bueno, yo lo voy a buscar después, porque son él y Danny DeVito, que también por un error de la tecnología son hermanos gemelos, es totalmente distinto al
nada
otro.
Nada que ver uno con el otro, claro.
Al final encuentran a su madre, además Schwarzenegger era un hombre serio y el hermano gemelo era un gángster.
Era un gángster de la mafia.
Es muy, muy graciosa película, pero demostró, y me hizo recordar esa película de Schwarzenegger. Embarazada.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, estamos entrando a la segunda media hora. Buenos días para ti, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, nos acompañas en este amanecer de lunes, comenzando la semana, marzo 23 del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Vamos a dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Y Oscar está esperando su Twitter ahí en arroba Martí Tempranito.
Sí,
en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Cómo no, vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Varios artistas inician una campaña para pedir la liberación inmediata del grafitero Danilo Maldonado, el sexto. Bautistas estadounidenses envían por primera vez un cargamento de Biblias directamente a Cuba. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, acusa a Estados Unidos de querer desgastar a su gobierno. Y una unidad de iraní entre las fuerzas iraquíes dificulta la misión antiterrorista de Estados Unidos en Irak.
Pasamos con las informaciones en detalle. Varios artistas iniciaron una campaña para pedir la liberación inmediata de grafitero Danilo Maldonado, el sexto. Entre los promotores de este plan se encuentra Gorky Águila y Lía Villares, quien explica a nuestros oyentes lo que persiguen.
El 25 de este mes se cumplen 3 meses de la prisión del sexto. La abogada, como dijo Danilo, está haciendo todo lo que puede hacer para sacar a Danilo. Entonces, lo que queremos es acentuar la campaña internacional para ver si con esa fuerza podemos hacer algo que aquí entiendan que lo tienen que soltar, porque además es muy injusto. Ahora empezamos con eso pequeñito en change.org, pero luego vamos a estar haciendo videos de la gente interactuando con los flyers de Danilo, vamos a hacer un concierto, vamos a empezar con varias actividades, una exposición de Danilo con sus lienzos, y no solo en Cuba, vamos a estarnos moviendo por otros países. Y él sí, igual, es lo que quiere ahora es denunciar las graves violaciones de derechos humanos que se viven dentro del centro penitenciario de Valle Grande. Se le está empezando a hacer una serie de dibujos dentro del centro penitenciario de Valle Grande.
La Congregación de los Bautistas del Sur de Estados Unidos hizo por primera vez un envío directo de Biblias a Cuba, sin necesidad de hacerlo a través de terceros países. Tres contenedores con más de 83.000 Biblias en español salieron de la Florida el 15 de marzo con destino a La Habana. A la pregunta de nuestro periodista Tomás Cardoso sobre las causas del crecimiento del número de templos bautistas en Cuba, el pastor Carlos Sebastián Hernández respondió.
Internamente hablando, nosotros tenemos un liderazgo muy fiel y muy capacitado. Los bautistas en Cuba tenemos un protocolo para poder elegir a una persona como pastor, que es un poco diferente a cómo funciona en otras partes del mundo, porque la necesidad y la presión externa los obliga. Y entonces cuando una persona llega a ser pastor, exigimos que tenga estudios teológicos, la recomendación de pastores, de la iglesia local. El seminario nuestro funciona con una magnífica dinámica, tiene filiales, hay más de 700 estudiantes actualmente en nuestro seminario. La obra bautista es muy unida, hay un celo por el evangelismo. Ahora estamos sumergidos en un ministerio discipulado que hemos titulado Transfiriendo Vida, donde hay mucho celo porque la iglesia esté en acción para ganar a otros para Cristo, el surgimiento de las casas culto. Nosotros tenemos también, o sea, ciertos principios nuestros, como la libertad religiosa, la separación de iglesia y Estado, la autonomía de la iglesia local, hablan de una organización democrática y libre dentro de la iglesia que ya la atención al pueblo de Cuba de una manera que secretamente anhela este tipo de libertades, ¿no?
5:34 minutos, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en declaraciones previas a su viaje a la isla, dijo que el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba no ha afectado la colaboración estratégica de Moscú y la nación caribeña.
En entrevista con la televisión rusa, el canciller dijo estar convencido de que nada amenaza las relaciones rusas de asociación comercial y estratégica con Cuba, y subrayó que su gobierno ha pedido en años anteriores que Estados Unidos normalice sus relaciones con La Habana.
Lavrov iniciará el próximo 24 de marzo una gira de 3 días por Cuba, Colombia, Nicaragua y Guatemala.
Las autoridades en Holguín hostigaron al activista Alexander Suárez Pérez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, por gritar en las calles "abajo el comunismo y abajo Fidel". Desde el municipio, Calixto García en Buenaventura, Nirma Hernández Peña nos informa.
En las horas de la madrugada fue fuertemente golpeado Alexander Suárez Pérez, miembro de la organización La Unión Patriótica de Cuba, que estaba manifestando por problemas que tiene con su vivienda. Se manifestó en las calles, abajo el comunismo, acá abajo Fidel. Arremetieron contra él, le hicieron una herida de 4 puntos en la cara y no estamos de acuerdo en seguir con esta situación que estamos viviendo. Y abajo el comunismo y que viva Cuba libre.
En otras informaciones, el director del diario venezolano El Nacional, Miguel Enrique Otero, declaró que Venezuela es una catástrofe.
En entrevista con el rotativo colombiano El Heraldo, Otero dijo que en Venezuela hay una crisis de exclusión, derechos humanos, autoritarismo y de economía. Venezuela tiene un desabastecimiento y una inflación únicos, aseveró Otero.
También comentó que está amenazado y el gobierno no le da divisas a su diario para comprar papel. Dijo que su rotativo sobrevive gracias a la ayuda mundial, como por ejemplo el papel que recibe de diarios Amigos de Colombia.
Acerca de la censura, explicó que el gobierno venezolano tiene una política de retaliación posterior y que ahora lo que queda son espacios pequeños de libertad de expresión.
Son las 5:37 minutos y numerosas manifestaciones ocurrieron la semana pasada en diferentes ciudades de Ecuador contra la reelección indefinida que discute la Asamblea Nacional y un proyecto de reforma laboral.
Numerosas manifestaciones ocurrieron la semana pasada en diferentes ciudades del Ecuador contra la reelección indefinida que discute la Asamblea Nacional y un proyecto de reformas laborales.
El presidente Rafael Correa acusó este sábado a la Agencia Central de Inteligencia estadounidense de infiltrarse en las protestas opositoras para desgastar a su gobierno. Correa ha calificado las protestas de emboscadas de la derecha internacional.
La semana pasada, varios miles de trabajadores e indígenas protestaron en contra del gobierno con marchas que dejaron 3 heridos y 13 detenidos.
Protestamos por la ley antiobrera que persiste en aprobar el gobierno, declaró a la AFP el dirigente sindical José Villavicencio.
Las manifestantes portaban carteles que decían: "Ya basta, me cansé o ya perdí el miedo, todos a las calles.
Exactamente a las 5:38 minutos y el director de la CIA dijo que la misión antiterrorista estadounidense en Irak se ha visto dificultada por la presencia del jefe de la unidad iraní de élite Quds entre las fuerzas iraquíes que combaten al grupo Estado Islámico.
Las declaraciones de John Brennan a la prensa este domingo son de las más enérgicas hasta el momento sobre la participación del furtivo general Qasem Soleimani en la guerra contra los extremistas.
Brennan dijo que Soleimani es muy enérgico y activo en su función de asesorar a las milicias chiíes en Irak que combate a los extremistas. Brennan dijo que no consideraría a Irán un aliado en este momento.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey, dijo días atrás que Estados Unidos teme que los milicianos chiíes se vuelvan más adelante contra los iraquíes sunnis y kurdos, lo cual desestabilizaría aún más el país.
Exactamente a las 5:39 minutos y el acceso al agua potable ha sido uno de los grandes logros de los objetivos de desarrollo del milenio. No obstante, para 748 millones de personas, el acceso al vital líquido es un importante desafío. César Romero de la ONU Prensa preparó el reportaje.
En el marco del Día Mundial del Agua, el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, reconoció que desde 1990, cerca de 2.300 millones de seres humanos han logrado abastecerse de agua potable a través de mecanismos modernos, lo cual permitió que se cumpliera la meta fijada por la ONU en 2010, esto es, 5 años antes de lo inicialmente programado. Actualmente son solamente 3 países en los que más de la mitad de la población no puede obtener agua de acuerdo a los estándares internacionales: la República Democrática del Congo, Mozambique y Papúa Nueva Guinea. A nivel global, la gente que más padece por falta de agua vive en condiciones de pobreza y 90% de ellas en zonas rurales. El tema es particularmente serio en África subsahariana, parte de China y la India. De acuerdo con UNICEF, cada día mueren cerca de 1.000 niños por enfermedades como la diarrea, que está directamente relacionada con el consumo de agua insalubre, y tan solo en África, para conseguirla, las mujeres del continente deben caminar unas 40.000 millones de horas cada día.
Las autoridades de Ucrania y los rebeldes prorrusos volvieron a cruzarse acusaciones de violar el alto al fuego acordado en febrero.
Según el gobierno central ucraniano, desde el sábado en la noche, los insurgentes han violado en 10 ocasiones la tregua a disparar contra las tropas en la región de Lugansk.
Además, los militares ucranianos denunciaron crecientes actividades de la inteligencia de los insurgentes en las afueras de la ciudad de Mariupol, donde se percataron de varios drones de los rebeldes.
Por otro lado, los secesionistas han acusado a las tropas de Ucrania de haber violado en el curso de las últimas 24 horas el cese del fuego en más de 40 ocasiones.
Más de 6.000 personas, entre combatientes y civiles, han muerto en el este de Ucrania en los 11 meses que dura el conflicto, según la ONU.
Son las 5:42 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos conversando con el decano Jerry del Castillo acerca del deporte. Lo haremos con Lucy, sí señores, de temas variados. Estaremos escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, vía satélite.
Este.
Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Y tenemos pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, tal como ocurrió durante todo el fin de semana, el fuerte anticiclón del Atlántico domina la Florida, las Bahamas y Cuba, con cielos con muy poca nubosidad. Solo aparecen algunas áreas de nublado sobre la Española y Jamaica, pero los vientos del noroeste en la altura han sido tan fuertes que no han permitido más que aislados chubascos, pero sin crear grandes dificultades en las condiciones del tiempo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en horas de la tarde en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, sí señor, con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Bueno, los Miami Heat no podían seguir ganando porque no son tan buenos, así que después de tres victorias consecutivas, ayer cayeron contra los Oklahoma City Thunder 93-75. Nadie jugó bien para Miami. Hassan Whiteside anotó 13 puntos, Dwayne Wade anotó 12. Nadie más jugó bien, la verdad, pero hay noches así. Lo bueno es, Oscar, que todos los otros equipos que Miami está fajándose para la última posición de los playoffs, todos perdieron.
No me digas, chico.
Así que eso los ayuda un poco. Oh. En el resto de la NBA, Milwaukee cayó contra los Cleveland Cavaliers 108-90. Boston perdió en overtime 105-97. Así que esos dos equipos cooperaron. Sí. Con Miami. En el resto de la NBA, San Antonio le ganó a Atlanta 114-95. Los Clippers de Los Ángeles superaron a New Orleans 107-100. Toronto 106-89 sobre los New York Knicks. Sacramento le ganó a Washington 109-86. Denver superó a Orlando 119-100. Charlotte le ganó a Minnesota 109-98. Phoenix sobre Dallas 98-92. Y los Lakers de Los Ángeles apabullaron a los Philadelphia 76ers 101-87. Miami regresa a la cancha, tienen dos juegos importantes el martes y el miércoles.
Sí.
¿Por qué, Oscar? Porque número uno están en la carretera y número dos son contra dos equipos que los Milwaukee Bucks, por ejemplo, el martes ellos están persiguiendo a Milwaukee para llegar a la sexta posición en los playoffs, y Boston está atrás de ellos, persiguiéndolos a ellos. Así que eso, estos dos jueguitos esta semana, bastante importante.
Una pregunta, ¿la posibilidad de ir a los playoffs está extinguida del todo o hay una ligera oportunidad todavía?
No, ellos están, si la temporada se acabara hoy, ellos están calificados para los playoffs.
Ah, bueno.
Están en la séptima posición de los ocho equipos que avanzan.
Sí, señor.
Pero tienen que seguir ganando.
Claro. Claro.
Y ya queda poco de temporada. Ya los Heat, por ejemplo, han jugado 69 juegos esta campaña.
Sí.
Ya lo que quedan son una docena de juegos más o menos. Así que hay que apretar ahora el cinturón,
sí,
y seguir ganando. Regreso contigo, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Varios artistas inician una campaña para pedir la liberación inmediata del grafitero Danilo Maldonado, el sexto. Bautistas estadounidenses. envían por primera vez un cargamento de Biblias directamente a Cuba. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, acusa a Estados Unidos de querer desgastar a su gobierno. Y una unidad iraní entre las fuerzas iraquíes dificulta la misión antiterrorista de Estados Unidos en Irak.
Bien, son las 5:48 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos siempre regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros. Y bueno, sucedió un fenómeno este fin de semana. Sí. Que pasa cada 18 años aproximadamente. Se llama la marea del siglo, que lleva al Mont Saint-Michel, allá en Francia, y es un imponente promontorio de granito en el centro de la bahía del noroeste francés, y elevó las aguas del Atlántico hasta dejar el pueblo medieval convertido en una isla sublime. Todos sí. Los accesos a la isla, todo quedan cubierto por mar, uh-huh. Y se ve cómo emerge esta isla que tiene una, por cierto, una iglesia en el centro, una sí. catedral, que
vi
es
la,
algo...
Vi la real... fotografía, vi sí. la noticia y la fotografía el fin de semana, sí.
¿Verdad?
De lo que estás hablando.
Imagínate que la marea creció el equivalente a un edificio de 4 pisos de, sí. de altura.
¿En serio eso?
Y fue una estampa de este enclave turístico, porque esto es un enclave turístico.
Exacto, claro.
Y sumergió hasta la pasarela que conecta la costa con esta isla, todo sumergida. Entonces, la fotografía, tú ves la isla con sí, su sí, catedral sí. totalmente aislada.
Sí, señor.
Y déjame comentar que la pasarela que conecta con el monte, uh-huh. el Monte San Michel, está clasificada como un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y se trata de un fenómeno que se repite en ciclos, de unos 18 años.
Sí, es 18 años, sí.
Y rodea de agua todo el pueblo, toda la península, y hace como una falsa apariencia de que es una isla,
porque
lo que queda afuera es el islote que tiene una abadía, como dije, a 170 metros por encima del nivel del mar.
Claro, claro.
Y bueno, esta marea del siglo no volverá a regresar hasta el año 2033.
2033.
Porque eso responde a una inusual alineación del sol y la luna. Uh-huh. Antes de esta marea sucede un eclipse y las masas atraen excepcionalmente las aguas en la misma dirección, como si fueran imanes. Es algo claro, imponente claro. las sí. cosas que pueden lograr, ¿no?, la naturaleza.
Así es.
Y esto atrae una gran cantidad de turistas que llegan antes a esta isla, uh-huh. que es comparada, bueno, queda por debajo de la visita a, creo que al Louvre, al Versalles, sí. a París. Está como en el tercer lugar. Y es algo realmente increíble. El espectáculo marino y geográfico, pues atrajo, como ya te dije, la región de decenas de miles de curiosos, porque empieza en una hora señalada.
Claro, claro.
Y la gente, pues, se acerca del baile de aguas sí, marinas.
Lo interesante es que es esperado, es algo
bueno,
esperado.
Pues sí,
y la persona, que, claro, lógicamente, no lo toma de sorpresa, ¿no?
Se reunieron unas 20.000 personas.
Me imagino.
Y la jornada también dejó una nota trágica. Dos hombres murieron en el litoral cercano, aparentemente engullidos por las mareas, porque es un día que se le dice a la gente que no puede salir en barco o en una lancha cuando viene esta marea. Las olas son de 14 metros.
Sí.
Y fue lamentable, hubo dos fallecimientos, gente que se muestra intrépida, que quiere salir a pescar, a hacer otras cosas, claro, y es claro, un claro. día en que hay que esperar.
Fíjate, ¿no?, que el anterior sucedió en el año 1997.
Efectivamente. ¿Qué te parece? Y cuando el agua se retira, uh-huh. se retira solamente 6 horas. Y en esas 6 horas, ¿qué pasa? La gente baja a todos esos lugares sumergidos.
Lógico, claro.
A buscar recogen moluscos, recogen crustáceos de las playas cercanas.
Sí, sí, sí.
Es una joya arquitectónica de la Baja Normandía francesa.
Caracoles.
Allá hay gambas, hay mejillones, tortugas, langostas.
Sí, señor, que se quedan ahí en el camino.
Que se quedan. Y es lo que le llaman una pesca a pie.
Sí, sí, es verdad.
Y las personas van con guantes, con cuchillo, con cestas de pesca, con guantes de goma. Y es realmente increíble. Me parece que es algo maravilloso poder asistir a un evento de esta,
sí, definitivamente,
de esta magnitud.
Claro, claro, claro.
Y bueno, la Marea del Siglo.
Y además le puede hacer una buena paella también, ¿no?
Una buena paella. Y oye, antes de las 6 horas retirarse. Que, ay,
hay
perdón.
Que hay que salir corriendo. ¿Sí?
Vuelven otra vez para allá. Hay 4 fechas en que la marea también va a ser excepcional.
Uh-huh.
El 19 de abril, el 31 de agosto, el 29 de septiembre y el 28 de octubre.
Sí.
Y allí también hay una gran afluencia de británicos, de belgas, de holandeses. Esto abre la temporada turística.
Sí.
Y pero bueno, es una, ¿cómo te diría? Una imagen idílica del exterior de Francia. Es algo realmente maravilloso. Estás viendo totalmente una isla. Como si fuera una isla, y en
claro.
realidad es un lugar que queda todos los alrededores sumergidos. Se nos acabó el tiempo.